Si digo los nombres de los protagonistas, quizás a muchos no les suene nada, ¿no? Danuta Danielsson es la protagonista, la principal. El fotógrafo, claro, muy importante, Hans Runenson. A mí la verdad no me sonaba, y me sonaba muy poco el título de la columna, La Mujer del Bolso, pero ahí ya va un poco en mi ignorancia, porque es una foto conocida, es un emblema, es estatua, en los países nórdicos se sabe mucho de esto. Bueno, La Mujer del Bolso, Leo, por ahí vamos.
Sí, exactamente, Danuta Danielsson, conocida la fotografía como La Mujer del Bolso, una foto de Hans Runenson, fotógrafo sueco puntualmente, y que es la foto de una mujer, de una señora, ahora vamos a ver, dándole un golpe, un carterazo a un neonazi que está en una manifestación, un carterazo en la cabeza, ¿no? Una fotografía que todo el mundo habla siempre que como que es un símbolo, ¿no? Un símbolo antinazismo, antifascismo, anti-ultraderecha. Se transformó esta fotografía en un símbolo, ¿no? Entonces yo siempre he pensado, como una mujer con un bolso, con una cartera, que esa es su, entre comillas, su arma, se transforma en un símbolo antinazi, que todos sabemos lo que fue el nazismo, ¿no? ¿Cómo puede pasar a ser un símbolo del rebelarse contra el fascismo, ¿no? Que en realidad siempre los símbolos, cuando nosotros hablamos de fotografía símbolos, son símbolos como más fuertes, más duros, claro, más dramáticos, ¿no? La nenita quemada, el símbolo de la antiguerra, Vietnam, es la nenita quemada a la espalda con napalm, después de 17 operaciones, sigue, obviamente, por suerte, sobrevivió y sigue dando charlas. También en la primavera de Praga, cuando hablamos de Kudelka, el símbolo eso de la gente saliendo por la invasión soviética y abriéndose las camperas, onda, disparame, este es mi país. O el hombre del tanque, ¿no? En Tiananmen en el 89. Son símbolos como muy, muy violentos. Sin embargo, acá el símbolo pasa a ser ese golpe, pasa a ser un poco el símbolo, pasa a ser obviamente Danuta, pero
hay
la cartera.
Golpe, hay violencia, pero es un golpe de una cartera a una señora, ¿no?
Exacto, y es un golpe que en realidad no afecta a quien realmente lo recibe, ¿no?
Y que por lo que va a contar Leo, además termina teniendo, más allá de todo lo simbólico, muchísima más violencia del otro lado del carterazo.
Claro. Claro, exactamente. Y eso que se va transformando como de alguna manera en ese símbolo, ¿no? Un poco para describir la fotografía, es una fotografía horizontal, una fotografía en blanco y negro. En el centro de la fotografía hay un manifestante y en el fondo hay varios manifestantes de estos manifestantes nazis, movimientos de ultraderecha puntualmente. Él está en el medio, todos cabeza rapada. Hay algunos que no, pero son el pelo bien cortito, como cabeza rapada, con una bandera. Atrás de él, ¿no? Una señora, digo señora con ese el concepto a veces que nosotros tenemos de una señora grande con polleras largas, eso, ¿no? Que le queda el saco un poco grande, las polleras por debajo de la rodilla, y tiene las piernas abiertas como una A, como si fuera una A, por el impulso que se está tomando para dar el carterazo. Es como, imagínense cuando uno se afirma para dar un martillazo.
Es el carterazo de una doña. Enojada con el gurí que dijo un improperio en el bar. Arriba,
ahí va, menos, ¿no? ahí va, exactamente, pero el carterazo no ha llegado todavía a la cabeza rapada, ¿no? Está a escasos centímetros, y también quiero hacer hincapié en el gesto, ¿no? Es un gesto como de odio, de violencia, de te voy a dar este carterazo, ¿no? Entonces, con esto quería volver un poco a ese concepto del congelamiento de la fotografía, del poder, del poder de tener un movimiento y convertirlo en símbolo, algo que es totalmente imperceptible para nosotros, es algo totalmente imperceptible para el ojo humano, es algo totalmente imperceptible para una cámara de video, para algún documentalista, es algo que nosotros no vamos a llegar a detener. Entonces,
no,
ese para
vos,
mí.
Vos pasaste el video y hubiera sido en esta época, esto es del 85, esta foto, ¿no? Hubiera sido en esta época un video viral. Pero un video viral como tantos, no tiene esa magia que tiene la foto.
Y quizás, ¿no? Sin la foto ni siquiera hubiera sido un video viral, no. Porque es hasta imperceptible. Es el que como que se agacha e incluso hasta como sonríe cuando se está reincorporando. Es como si le hubiera picado un mosquito, sí, básicamente.
Sí. Es eso, y como que si no hubiese sucedido más que eso, sí, que es un golpecito. Creo que la fotografía lo transforma, sí, en algo como mucho más duro y como mucho más simbólico. La foto fue tomada el 13 de abril de 1985, ¿no? En Suecia, en la ciudad de Växjö, pronuncié bien, perfecto, perfecto. Sueco, perfecto, en la ciudad de Växjö, y claro, entonces yo siempre digo, de no ser por la fotografía, este momento no pasaba, no existía, porque la imagen en video no se nos pasa, es un fotograma.
Es otro ángulo, es un ángulo además donde ella prácticamente no se ve, y en el ángulo del fotógrafo es ella el centro de la imagen.
Sí, está toda la potencia en ella, y vamos a después de que ver que esta fotografía tuvo de alguna manera consecuencias más allá de ese símbolo, sí. ¿No? Consecuencias en ella también. Danuta Danielson era la protagonista, totalmente casual, una señora que estaba ahí en la calle. Nació en 1947, murió en 1988, su origen era polaco-judía. Al momento de la foto, que si los oyentes ven la fotografía, Danuta tenía 38 años, parece mucho más ella por su no sé si por su ropa o por lo que fuera, pero parece mucho más grande. Y el golpe, de alguna manera podemos decir, bueno, ¿por qué lo golpeó o algo? Obviamente, yo creo que mucha gente diría, yo hubiese hecho lo mismo, yo quiero ser Danuta, yo quiero golpear a una marcha fascista, a alguien. Pero la madre de Danuta Danielson había estado en los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces creo que, por suerte, había sobrevivido a la madre, pero me parece que por ahí viene un poco el
además, allá de un posicionamiento ideológico, tenía como la legitimidad de la víctima, ella, en su reacción.
Ahí va, y entendés como esa descarga de alguna manera, ¿no? Entonces nos lleva a comprender un poco eso. La fotografía, el momento de la fotografía, había una marcha de partidarios del partido del Reich nórdico, que fue un partido político, ¿no?
Sí, neonazis, de una época donde no tenían el peso que tienen hoy. Hoy es otro partido con una transformación, con un alejamiento comunicacional y estético de lo más nazi, de la simbología y el discurso, pero es la ultraderecha, y que logró más del 20% de los votos en la última elección en Suecia. Está mucho más grande el fenómeno, y ya con una expresión política electoral muy importante.
Perfecto, no, nos viene bien como para
sí, ponernos para en el momento de ahora. Aquello del 85, ¿no? De un partido
grupos más chicos y con cierta, sí, digamos, lógica mucho menos puesta, digamos, mucho menos concentrada en lo electoral, más bien estaban en otra cosa.
Partido nacido en el 56, que tenía esta expresión nazi en el 85, ahora estamos hablando de 2023, no se dicen nazis, pero es una ultraderecha fuerte con 20% de los votos, para darle contexto a aquello que pasó en el 85.
Exacto, y en ese 85, algunos de esos integrantes del partido del Reich Nórdico estaban haciendo una marcha puntualmente con sus banderas, todos de cabeza rapada, iban caminando por la calle, y había este hombre que llevaba aparte una bandera, y en un momento, porque se ve en el video y de la nada, aparece rápidamente Danuta Danielson desde atrás y revolea su cartera. Y en una fracción de milésima de segundo, antes de llegar a golpear la cabeza rapada, unos 10 centímetros antes, ocurre la magia que Chuck Hans Runenson hace el clic y convierte a esta fotografía en totalmente icónica. Y hace el clic en algo que en la fotografía venimos viendo siempre, ¿no? En ese momento decisivo de que hablaba tanto Cartier-Bresson, ese momento justo que había que estar en el lugar indicado, en el momento indicado, y disparar en el momento indicado también. Ese momento decisivo que decía Cartier-Bresson, que la realidad emerge y es ahí donde ¡pac! Hay que disparar, porque una fracción de segundo antes la foto no está y una fracción de segundo después la foto ya se fue, ¿no? La foto de Hans Runenson fue publicada el otro día en un diario sueco, Dagens Nyheter.
Dagens Nyheter.
Bien, sí, perfecto.
Las noticias del día, quiero decir.
Estar acá es como patear un tiro libre al lado de Messi con el sueco. pero por lo que yo busqué, es un diario.
Sí, es uno de los dos diarios más grandes de Estocolmo.
Sí, perfecto. Fue publicada por ese, pero también fue replicada por muchos diarios británicos. Y entonces, a partir de ahí, es como que se hace mundialmente conocida esa fotografía. Hoy se le llamaría viral. Fue nombrada como la fotografía sueca del año de 1985. En realidad, para mí, tendría que haber tenido otros premios más altos también. Siempre me fascinó esta fotografía. Y luego, con el paso, se empiezan a investigar, se empezó a ver quién era ella, y se supo que el neonazi golpeado con la cartera se llamaba Seppo Seluska, que era militante del partido del Reich Nórdico y que ese año fue condenado por torturar y asesinar a un judío homosexual, ¿no?
Tremendo.
Sin duda. De Danuta después no se supo mucho más nada. Ella como que se sabe que no había quedado del todo feliz con el accionar de ella. Pero también Un poco una opinión como muy, muy, muy personal, me parece que tampoco había quedado feliz con que ese momento que ella tuvo, ese accionar como espontáneo, haya quedado registrado en una imagen y se haya vuelto como viral y que todo el mundo esté mirándote. Porque yo siempre lo digo, la gente que se pasa a ser icónica, símbolo, no lo eligió. Y entonces de un día para otro se ve como un símbolo de algo en todas partes del mundo y como que tanto en Europa, en Estados Unidos, en América, te conocen todos y capaz que a vos no te gusta eso.
Sí, algunos se pueden enorgullecer y otro es una acción del momento que lo pensó, pero no para inmortalizarlo, sino para decir, acá tengo ganas de este carterazo, es lo que claro. Me sale del alma, pero no quiero que hablar de este tema después el resto de mi vida como eso símbolo,
lo que,
claro.
Eso es lo que sucedió con Danuta. Muchos, como vos decís, muchos se enorgullecen. Kim Pu, obviamente que es un símbolo de Vietnam y está dando conferencias con Nick Ut, el fotógrafo, por la paz, con el tío Ut, exactamente. Entonces, en estos casos es que el accionar de ella, que lo hizo totalmente espontáneo, quedó marcado para siempre y no vas a poder salir de ahí, ¿no? Entonces me parece que eso es lo que sucedió con Danuta. Ella se guardó, de alguna manera no quiso dar declaración, no aparece ninguna declaración de ella. Ella, con el paso de los años, pocos años después, termina suicidándose, pero uno no sabe qué otros temas tenía capaz que claro, en su cabecita.
No tengo ni idea.
Pero no es algo que tenga que ver directamente con eso. En 2014 hay algo importante que la pueden buscar. Hay una artista, Susana Arwin, Arwin, que lo pueden buscar en Instagram porque está puntualmente ella. Realizó una escultura en miniatura, ¿no? Un artista que realizó de Danuta. No de la foto, sino solo del gesto de Danuta, con las piernas abiertas, con él revoleando la cartera, golpeando, solamente de Danuta. Ella lo pone.
Gesto apenas un escalón por arriba de la artesanía.
Ahí va. Sí.
Es una estatuilla
muy pequeñita. Que la hizo. Ella la pone en su feed de Instagram, la pone, si uno va hacia abajo, la empieza a ver. Y esa foto, esa escultura como que pegó muy 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 positivamente en la población, y unos años después la gente quiso llevar esa estatuita chiquitita a hacer una estatua, ¿no? Y que esté en el mismo lugar donde Danuta en 1985, ese 13 de abril, propinó el golpe al neonazi,
sí,
¿no?
Y en tamaño natural.
Ahí va. Exactamente, creo que es un poquito más chico. Que el trabajo natural. Pero el ayuntamiento de Bekhue, lo pronuncié bien de vuelta,
bien.
Se negó a realizarlo porque ellos decían, obviamente que no estamos de acuerdo con los neonazis, pero tampoco queremos promover acto de violencia, porque de alguna manera es un acto de violencia. A la violencia la respondés con otra violencia, ¿no? ¿Y cuál fue la respuesta de la gente? La respuesta de la gente es empezar en todas las estatuas de la ciudad colgar un bolso. Entonces, una mañana la ciudad empezó, amaneció exactamente con todas las carteras en las diferentes.
Esa fue la protesta de la ciudadanía que quería la estatua al ayuntamiento que no ponía la estatua.
Exactamente. Y en 2019, después de toda esa protesta, esa movida puntualmente, se inauguró la estatua de Danuta en la ciudad, en la misma ciudad, y en el mismo lugar, ubicada en la misma calle de Adolfo.
Si vas ahí, donde se realizó, donde estuvo el momento, la marcha y el carterazo, está la estatua de Danuta.
En el mismo lugar donde se realizó la fotografía.
Sepan, si quieren hacer la pavada de sacarse una foto parándose en la posición del neonazi, que tenía el perfil que completó Leo con el detalle de que ese mismo año. Nada, hay gente que hace estupideces con estatuas, de hecho hay cuentas que se dedican a recopilar eso. Tengan en cuenta ese detalle.
Pero son cosas históricas, o sea, es como la estatua de General Flores de Luis Alberto Herrera, o sea, es una foto de Testoni, ¿no? O sea, son cosas que cuando uno ve la estatua que fueron fotografías, a mí por lo menos es algo que me mueve, ¿no? Danuta murió en 1988, se suicidó y nunca lograron sacarle como una palabra de todo lo que había ocurrido. Una vez que ella muere, desde su familia dijeron también como muy tranquilos que ella tenía un poco remordimiento por lo que había realizado, por la ola posterior, que tenía un poco de remordimiento, que no le gustaba que su imagen se hubiese hecho tan viral, tan popular, y que prefería no recordarlo nunca. Incluso dijeron ellos que durante un tiempo, un periodo, ella tenía que ser protegida o escoltada por la policía, por cualquier tipo de agresión.
Sí, eran muchachos violentos estos.
Sí, sí, sin duda. Pero ella, sin duda, que se
más allá de su voluntad, se convirtió en un símbolo, ¿no?
Sí, más allá de su voluntad se convirtió en un símbolo y siempre va a ser recordada para mí como Danuta Danielson, la mujer del bolso.
Al son de nuestra campanada, le daría mi monstruo y calma para las almas desamparadas. Y el órgano de la capilla embarga toda promoción, y andará aquí un alma de rodilla. Pide consuelo, pide perdón.
¿Y por qué de este tango Plegaria de Eduardo Bianco, un compositor argentino, violinista también, que tocó durante la Segunda Guerra Mundial en Italia y en Europa, en Italia, en Alemania? Era un tango que le gustaba mucho a los nazis, un tango que le gustaba mucho a Goebbels, a Hitler, y este tango lo agarraron los nazis para que sea tocado por los prisioneros judíos, un violín, un clarinete, un saxo, un acordeón, pero para que sea tocado por músicos prisioneros judíos en los campos de concentración, para el momento en que sus compatriotas eran llevados a las cámaras de gas.
Murió la bella penitente, murió y su alma arrepentida voló muy lejos de esta vida. Se fue sin quejas tímidamente y cuentan que en noche callada se oye un canto de dolor y su alma triste perdonada todo de blanco canta el amor. Cuánta amargura y dolor. Una plegaria brota de mi alma y elevo un rezo en el atardecer.
No toquen nada.